El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un programa realizado por docentes y estudiantes de la carrera de Abogacía de la UNDAB. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un reporte semanal acerca de las cuestiones que afectan el afianzamiento y desarrollo de nuestro Estado Constitucional de Derecho. Jueves, de 15 a 16, por Radio UNDAB. Dirección de Medios, Universidad Nacional de Avellaneda.
Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fla?
Bien,
jueves.
Ya
estábamos mirando el programa.
De mayo.
¿Cómo último jueves?
Hoy es 29. Claro, ya está, ya termina mayo, empezamos el segundo semestre. La semana
sí, aparte
viene.
Es el día de ñoquis.
Bueno, sí. También.
Además, qué sé yo, para agregar algo.
Algo más.
El último, empieza la mitad del año, ¿cierto? Empezamos, se pasó rapidísimo.
Sí, la verdad que sí, pasa tiempo muy veloz.
Pero hay cosas que no parece y que bueno, son eternas.
Y bueno, pero sí, también nos arrasan básicamente.
¿Cómo anda, Lu?
Sí, el contexto. ¿Cómo
están?
¿Cómo anda,
Luciana Galarza?
Acá, todo
estaba
bien.
Preparando su mate.
Estamos preparando el mate para ponernos a tono acá, mientras
sí,
tomamos.
Hay que ponerse a tono.
Así que, bueno, después una semana de frío, de lluvia,
frío,
¿no?
Vino.
Primero la otra vez, una lluvia, una tormenta tremenda con inundaciones.
Tiene mal
y estos días de mucho frío.
Y bueno, apareció ya el invierno.
Así es.
¿No es cierto? Después de la tormenta que tuvimos. Yo igual de la tormenta hace una semana más.
No más.
Sí, por eso, sí, fue el otro fin de semana la tormenta.
Uh-huh.
Y bueno, pero bueno, apareció el frío por fin. No sé, yo a mí me gusta el frío, el invierno. Soy team invierno.
Bueno,
no sé ustedes.
Y ya estamos también a muy poquitos de finalizar el cuatrimestre. Así que bueno, se vienen finales de parciales. Nosotras que estamos con nuestra tesis.
Yo decía, claro, se me pasó volando. Por eso digo que se pasó volando el cuatrimestre, ¿no? O sea, vos sabés, ¿cuándo terminan las clases?
Y más o menos el 26 de junio, y después viene la semana de recuperatorio, y después, bueno, semana de finales, y ya vacaciones, tenemos 2 semanas de vacaciones, así que va un poquito más, porque arranca en agosto.
Sí. Si nos va bien,
si nos va bien,
se extiende,
y si no, hay que estudiar para los finales.
No sé, no contesto.
Yo tengo que dar el final de... ¿Cómo
sin
es?
Comentarios.
Sociedades, así que me tengo que preparar.
No.
Bueno, yo con el taller de tesis...
No, yo re bien, es re positivo.
A pesar de... Vengo bastante bien, así que...
Bueno, no es poco estar.
Tengo que agregar información, pero bueno, inclusive ahora me tengo que ir corriendo a hacer después lo que tengo que entregar mañana, porque yo estoy haciendo...
Ah, mañana tenés que entregar tu trabajo.
Claro, así que...
Bueno.
¿Del proyecto?
Sí, sí.
Y bueno,
ahí
también.
Sí.
Ahí.
Sí, bueno.
Todas estamos
sí.
En este camino. ¿Qué va a ser?
Del Señor.
El último tramo
que nos
cuesta.
La tesina.
Es difícil, pero bueno, ahí estamos. Ah, y les comento, ayer tuvimos una charla en la materia de vivienda, que estuvo muy buena, con una de las personas que está en el sindicato de inquilinos de, ¿cómo es? De España, y contaba, ¿no? Cuando hablamos del tema de la vivienda, bueno, los alquileres, que es posible, por ejemplo, que en países de Europa el Estado hace vivienda y las alquila, entonces regula el precio de los alquileres.
Mira qué bien.
Así que es como re novedoso, una utopía para nosotros acá que pase eso.
Y como en estos contextos sí es muy utópico. Esto.
Claro.
El Estado interventor, ¿no es cierto? Sería eso, esa figura, pero bueno, acá no...
Claro.
No tenemos esas posibilidades hoy en día.
Sí. Y después estuvo también una investigadora del CONICET sobre nos habló sobre la ley 341, que es de cooperativa de vivienda, que esa idea viene desde Uruguay, que la toman acá los movimientos sociales y todos los actores en ese momento. Y está muy bueno porque ella te dice, bueno, mira, con esta ley en esa época, bueno, se presentaron 519 cooperativas de vivienda, ¿no? Para construir la autogestión. Y, bueno, de esas 519 quedaron 119 cooperativas, ¿no? De las cuales 40 llegaron a su propósito de construir la vivienda en forma cooperativa con las personas que iban a vivir ahí, y las otras, hay unas 20 que están en etapa de construcción todavía por el tema de que no hay financiamiento, y el resto llegaron a comprar los predios, pero bueno, con el costo de los materiales, mano de obra y todo lo que conlleva una construcción, no pudieron acceder a la vivienda. Uh-huh. Así que bueno, estaba muy interesante. Los dos temas, uno desde ver el tema del alquiler desde un estado como lo trata, ¿no? De esto de regular el precio a través de las viviendas públicas.
¿Y eso en España sucede en todo el país?
Esto en Finlandia. Claro, el chico era el sindicato de inquilinos.
En España también claro. Hay unas iniciativas.
Pensé que era,
claro, no sé si lograron, digamos, creo que después eso.
Sí, quedó, se efectivizó. Y lo de Uruguay, entonces, ¿qué quedaron? ¿Los terrenos?
Los de Uruguay fue la idea esta de traer de la autogestión y las cooperativas de vivienda, que sean las personas las que construyan su vivienda. Y
pero se logró, decimos,
se logró acá se hizo a través de la ley 341 en CABA, que fue, digamos, como que se copió ese formato acá. Pero que, por eso te digo, todas esas viviendas que yo les dije, de las 119 cooperativas, son de acá. Que quedaron 4 que sí construyeron vivienda, 40, perdón, vale. 20 que quedaron a mitad y los otros que llegaron a comprar el predio, pero no.
¿En dónde?
Todos en CABA.
Ah, en CABA.
Sí, en CABA. Así que, y bueno, y ahora obviamente la ley está desfinanciada, pues no hay financiamiento, ¿no? Pero te digo que estuvo súper interesante también traer esta idea de decir, bueno, a ver, el Estado puede construir casas y alquilarlas. Entonces, de esa manera, lo que hace es regular el precio. También. Así que está muy bueno.
Claro, los precios para accesibles.
Claro, sí.
Sí, porque hay todo un mercado inmobiliario muy fuerte alrededor del tema de la vivienda, porque es de última.
Claro, ya no es como...
Creo, para vivir ahí, no es que... Claro, no, está bien que haya negocios. Yo entiendo que la gente quiere negociar y obtener ganancias de las cosas, pero hay temas que... sobre todo en Argentina, que tenemos un déficit de vivienda habitacional, y hay mucha gente en CABA, sobre todo, y también en la provincia de Buenos Aires, porque hay que decirlo, viviendo en la calle, durmiendo en la calle, con estos fríos.
Sí. Según el censo del 2022, hay más de 4.000 personas, pero hay otras organizaciones sociales que censaron y son casi 9.000 personas, claro.
Porque además hay una pero... En ese censo, ¿contabilizaron a la gente que estaba en los refugios o paradores?
Sí. Pero también ten en cuenta que a veces no se contabiliza todo.
Por eso.
No,
por eso.
Claro, solo en lo que van en ese momento. Los censos se hacen 2 veces al año. Y, por ejemplo, la otra vez se hizo uno, así que, bueno, los resultados van a estar para noviembre recién. Pero sí, es lo que... Capaz que hay mucha gente, muchísima más. Pero en ese momento quizás justo no estás por el lugar donde pasan y no...
Claro,
no
es muy aleatorio también, depende en qué barrio se ve más o menos gente, y bueno, como todo, sí uno ve más. Sí, eso se nota en los barrios más pudientes por ahí, que gente más viviendo en la calle que en otros barrios.
Sí,
eso pasa.
El otro día me acordaba, había visto la película basada en la historia de Donald Trump cuando era joven, que su familia tenía dinero, no eran recontramillonarios como fueron después, pero sí tenían dinero, tenían muchas propiedades, sobre todo en el sector inmobiliario. Y Donald Trump, digamos que iba a lugares así que tenían en alquiler para personas pobres, y les cobraba el alquiler, se enriqueció así, digamos. Así que, bueno... ¿No?
Claro, ahí está.
También tenemos estas cosas, ¿no? Como que
para pensar, digo, ¿no?
Sí.
De dónde sale de la acumulación ideas, originaria, claro. Hablando en términos marxistas.
Claro, con algo tan básico.
Que nos gusta hablar en términos
claro,
marxistas.
Claro, pero hacer negocio con algo tan básico como la vivienda, ¿no? También.
Claro, por sí. Eso, pero uno dice, bueno, que no era, digamos, propiedades de él, sino de su padre, ¿no? Pero uh-huh. Digo, después él va a ser a través de condonaciones,
y bueno, era,
exenciones
era
impositivas. Legado. Claro, muy fuertes. Bueno, uh-huh. Es muy interesante la película. Pero digo, esto también en el mercado inmobiliario o lo que son, bueno, yo también estoy haciendo mi investigación sobre las plataformas de trabajo.
Sí.
También, ¿no? Son lugares o espacios donde la gente que tiene dinero puede invertir y de repente gobernar o dominar el mercado, por decirlo de alguna manera, porque son únicos, son monopolios.
Claro. Sí, tal cual.
¿No? Porque vale dinero un poco, ¿no? Tener una plataforma.
Sí. Y bueno, y lo bueno, mismo el Mercado Libre.
Claro, por eso clásico. Decía.
Bueno, pero es como libre. Parte de la revolución tecnológica que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Cada uno más o menos se la rebusca como puede mientras.
Sí.
Hay como, atrás de todo esto hay muy pocas personas realmente. Pero uh-huh. Bueno, es lo que estamos viviendo, es parte de la realidad. Así que bueno, chicas, le comento el pronóstico.
Dale.
Hoy es jueves 29 de mayo, como decíamos, tuvimos una temperatura
de ñoquis,
claro, sí. También.
No voy a hacer ñoquis, pero...
ya avisamos, el que quiera comer...
Que compre, no, bueno.
Bueno, pero el ñoqui es económico, podríamos decirlo, sí, ¿no? Sí. Porque con un kilo de papa y un...
Huevo
y harina,
sí.
Una moscada para que tenga sabor,
es rico. Ya, una ya salsita. Armamos una receta, caminate, ya te armamos la receta.
Rapidísimo la armo la
después
receta.
Después la salsita, bueno, una salsita.
Algo, es básico,
no,
claro.
Tan rápido, ¿no?
Una salsita.
Puré.
Parece
la harina.
Lechuga. Tomate.
Harina, huevo. Bueno, con un huevo.
Claro,
con
y a todo
huevo, una pizca de nuez moscada que le da el sabor. Bueno, sí. Pero un huevo.
Un huevo. A ver. Y aparte mezclas todo.
Y es una masa que no requiere mucho amasado tampoco, que es más bien una masa rústica.
Sí. Haces unas tiritas largas, la cortás en cuadrito.
Típico.
Y tenedor, sí.
Claro, la pasás por el tenedorcito, sí. Que le dé el rulito ahí, digamos.
Claro, con el dedo haces un movimiento así con el pulgar. Tac.
Claro, y para que le dé su característico forma.
Y también una salsa
rápida.
Si
te habrán puesto a hacer ñoqui cuando eras chica, por lo menos a mí.
Una salsa rápida.
Por el tredor.
Te hacemos una salsa rápida, hacemos
claro.
Cebolla.
Cebollita.
Morrón.
Luciana y su
sí. Morrón sí, es un lujo.
Carne
bueno, no
picada.
Importa. Una boloñesa, claro.
Y tomate, rapidísimo.
Sí,
un poquito de sal. Y
un poquito de vino.
Un poquito de vino, porque sí, obvio. Está bien para bajar.
Todavía no le gusta, porque ella no bebe. Está bien.
Pero bueno, ya le hicimos la cena para la noche.
Sí, pancito, bien, ahí. Bien.
Sí.
Algo bien accesible.
Está bien, está bueno.
A ver, ¿y igual cómo no va a estar el tiempo?
Bueno, el tiempo estaba...
No, Flavia, que no te... Sí.
Bueno, hoy amanecimos bajo mucho frío. No voy a decir bajo cero porque no fue, pero sí con mucho frío, 3 grados. Y bueno, la temperatura de hoy osciló entre 3 grados a 12 grados, está parcialmente nublado. Mañana viernes 30 de mayo tendremos una temperatura similar entre 3 y 14 grados, parcialmente nublado. El sábado, ya 31 de mayo, la temperatura sigue en este mismo ritmo de 4 a 14 grados, despejado. Y ya el domingo es 1 de junio. Uh-huh. Tendremos una temperatura también que oscilará entre los 3 a los 14 grados, parcialmente nublado. Bueno, y estos son los datos del Servicio Meteorológico Nacional Argentino. Bueno. Así que bueno, así pinta el fin de semana con frío y bueno, con frío, ¿qué va a ser?
Frío. 3-4 grados, 3 grados. Uh-huh. Bueno, en pleno invierno, ¿no?
Ya sí. Estamos ahí en...
Así que...
En el invierno.
Llegando...
Uh-huh. Así que bueno, vamos. Claro. Hoy, bueno, tenemos una invitada que vamos a hacer una nota telefónicamente. Vamos a charlar con la compañera...
Bueno, vamos primero a la tanda y después la presentamos.
Sí, sí. Que estaba buscando justamente el nombre para decirlo. Pero bueno, vamos a la tanda primero. Para.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. RadioUNDAB.edu.ar. Para construir futuro.
Hace 4 décadas, Argentina sacudió el polvo de una pestilente dictadura y abrazó fraternalmente la bondad de la democracia. Cada voz cuenta. Nuestro derecho a elegir, nuestro voto es la tinta con la que escribimos nuestra historia. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAB lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
Estamos superando los 200 inscriptos. Mucha gente dando vuelta, muchos chicos dudando, dando vuelta. Y la verdad que en la medida que podemos hablar con ellos y van decidiendo los que les gusta, vemos que vienen, ya se inscriben y consiguen todo lo que tienen, que todos los papeles que necesitan para hacer.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Yo niego al otro porque piensa distinto.
Tú niegas la violencia institucional.
Él niega lo que prometió en campaña.
Tenemos memoria.
Nosotros tenemos memoria. Buscamos la verdad y exigimos justicia.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes,
tienen que decir.
Radio UNDAB. Voces universitarias, escúchalas.
Escúchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas.
Bueno, continuamos. Ahora vamos a con nuestra invitada. Ella es Majo Filippelli. Está a cargo del programa de género y diversidad, implementación desde la Secretaría de Bienestar Universitario sobre la Consejería de Salud Sexual y No Reproductiva, sobre las distintas acciones que se promueven desde el programa para contribuir a erradicar la violencia machista en la universidad. Así que bueno, Majo, ¿estás ahí?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola. Bien. Buenas tardes, bueno. Acá estoy con, bueno, yo soy Flavia, Graciela y Luciana. Y bueno, estábamos esperando tener este contacto con vos.
Hola, buenísimo, Majo, muchas gracias por llamar. Hola, Flavia, Graciela, Luciana.
Hola, hola, Majo, bienvenida. Que estás en una actividad en un ratito, así que querés comentar antes un poquito de qué se va a tratar la actividad.
Bueno, la actividad que vamos a hacer hoy es una actividad en relación a la efeméride del 17 de mayo, que es el Día de Lucha contra la Discriminación hacia las personas del colectivo LGBT. Vamos a hacer un conversatorio contando un poco de qué se trata la efeméride y poniendo en común las experiencias de las personas que asisten en relación a esto que ustedes mencionaban, ¿no? De qué acciones se pueden tomar o se pueden llevar a cabo para seguir construyendo la erradicación de la violencia, particularmente hacia las personas LGBTIQ, ND y más. Uh-huh. Así que a las 5 en sede Piñeiro nos vamos a encontrar en el aula 12 para, se llama Conversando Entre Nos, sí. La actividad para conversar sobre la efeméride como excusa para encontrarnos, ¿no?
¿Y el efeméride 17 de mayo, dijiste?
Sí, 17 de mayo.
¿Y a qué se debería?
Es el día... En el año 1990 se quitó de uno de los manuales diagnósticos de salud mental la homosexualidad como enfermedad. Y a partir de ahí se retoma, como siempre hacemos desde la comunidad LGBT, se retoman las efemérides para resignificarlas y ponerlas en visibilidad respecto de cómo nuestras vidas son afectadas por nuestra identidad, orientación o expresión de género. Uh-huh. Así que la idea es compartir esas experiencias, claro, para empezar un camino de construcción colectiva en relación a qué acciones se pueden llevar adelante desde la universidad en particular, ¿no?
Uh-huh. Claro, sí. Majo, bueno, ¿querés contarnos un poquito qué es lo que están trabajando desde el área de género adentro de la universidad? Bueno,
el Programa Transversal de Políticas de Género y Diversidad tiene acciones en dos sentidos. Una de ellas es la intervención, que con la intervención nos la definimos específicamente en relación al protocolo de acción para situaciones de violencia machista, acoso y discriminación, que es bastante conocida y bastante mencionada y en este contexto con mayor cantidad de consultas que en otros. Y la Consejería en Salud Sexual y Derechos No Reproductivos, desde la que difundimos herramientas para la prevención de ITS, como el preservativo vaginal, o líneas de trabajo en relación a la gestión menstrual, particularmente la gestión menstrual sustentable, con la distribución de copas menstruales y un kit menstrual de emergencia con productos descartables, para que cuando alguien lo necesite pueda acceder a eso en cualquier oficina de bienestar universitario, tanto en Sede España como Piñeiro. Y después tenemos la línea de formación, que es está compuesta por la materia optativa para todas las carreras, sí, que se llama Géneros, Diversidades y Sexualidades, el espacio de formación comunitaria, que se llama Multiplicando Redes, que hicimos una edición en el mes de abril, y estamos prontos a lanzar una nueva edición de Ley Micaela, la cohorte número 8, que va a estar destinada específicamente para docentes de la universidad. Así que eso es un poco el panorama general de lo que hacemos desde el programa, además de la vinculación con las distintas áreas y los requerimientos que puedan tener, ¿no?, para fortalecer la transversalidad de las políticas de género.
Sí. Y, Majo, ¿se acercan en cuanto al protocolo de género los estudiantes?
Claro, hacen consultas a eso, sí, también, ¿no? Apuntás.
Bueno, en relación al protocolo tiene como también dos formas de accionar. Primero, esto que nombraba de la intervención ante situaciones que suceden dentro de la universidad o con personas que forman parte de la universidad, y es con acciones de acompañamiento, de procesos administrativos para garantizar el libre tránsito en relación a las violencias que pueda suceder en la universidad. Y también ofrecemos orientación y acompañamiento para quienes atraviesan situaciones de violencia en su seno personal, es decir, que no que forman parte de la universidad, pero que no es en la universidad donde suceden.
Sino algo como más personal, digamos, ¿no? Una atención.
Claro, tiene que ver con muchas veces las personas no conocen cómo hacer una denuncia, claro, o cuáles son las áreas que le corresponden por su domicilio, o qué se puede llevar adelante, ¿no? Quizás muchas veces las personas piensan que es solamente una denuncia en la comisaría o una denuncia judicial la que se puede hacer, y a veces hay otro tipo de acciones que, de acuerdo al municipio o a la localidad en la que vivan, tiene su especificidad. Entonces también articulamos con equipos de género de los distintos municipios que están cercanos a la universidad o de los que las personas que estudian y trabajan en la universidad viven. Claro. Así que tratamos de acompañar en esos dos sentidos.
Claro. Majo, ¿y ustedes notan que se ha incrementado la violencia o que han podido intervenir? Bueno, son dos preguntas distintas, pero digo, ¿que han podido intervenir en casos así de violencia dentro de la universidad y se han podido, no sé si resolver, pero sí por lo menos acompañar a las personas, a las mujeres o diversidades que tienen estos problemas? ¿Se han incrementado en el último tiempo? Sobre todo, viste que estamos en este contexto donde hay como el Estado se retiró de las políticas de género y, bueno,
y es bastante. Sí, entiendo. Sí, se incrementó fuertemente. No te puedo decir un número porque no lo tengo muy claro, pero pero se incrementó muchísimo, se podría decir, en un 40% las consultas, claro. Tanto por situaciones internas como externas. Y por otro lado, los acompañamientos se están pudiendo llevar adelante también de acuerdo a las decisiones que las personas toman, ¿no? Digo, es voluntaria la,
claro, claro, claro.
La acción, no hay una obligación de cumplir con lo que recomendamos, me refiero a las recomendaciones en situaciones externas, ¿no? Las internas, sí, hay compromiso para cumplirlas, pero sí, estamos haciendo un trabajo también para poder, no solo se incrementaron las violencias, eso quiere decir, sino que se complejizaron las modalidades de la violencia.
Claro.
Sí,
te escucho, perdóname.
No.
¿Cómo se complejizaron? ¿En qué? Claro. ¿Cómo podrías decir algo, algún ejemplo?
Sí, particularmente en relación a la situación, a la violencia económica, ¿no? En un contexto de crisis económica y de financiamiento de muchas otras políticas, no solamente las políticas de género, sino las políticas sanitarias, pensemos en lo que está pasando en el Garrahan justamente hoy, claro. Como caso, hay muchas personas que han perdido sus trabajos, entonces eso afecta a su vida cotidiana, que está atravesada por una situación de violencia, y además quieren sostener, como corresponde, digamos, su vínculo con la universidad, que también se ha dificultado por las cuestiones económicas, ¿no? Claro. Entonces entramos en un círculo vicioso más complejo, con muchas más determinaciones, interseccionalidades, que lo que pasaba en otros momentos en los que la crisis no golpeaba de la forma que nos golpea hoy.
Claro, claro. Y suponete, imaginemos que, no sé, alguien sufre una situación de violencia dentro de la universidad, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Cómo se comienza esa primera, no sé, voy a tal lugar, hablo con tal persona? ¿Cuál es el protocolo que se sigue generalmente en esos casos?
Bueno, lo más recomendable que proponemos es que escriban directamente al correo del protocolo, que es protocolo de género@undav.edu.ar, porque de esa forma ya empieza la intervención porque tomamos conocimiento, ¿no? Y queda ahí registrado lo que está sucediendo, que dejar registro es importante para esas circunstancias. También se pueden acercar en los espacios de salud integral de la Secretaría de Bienestar Universitario, tanto en sede Piñeiro como en sede España. Sí, sí, el programa de género depende de la Secretaría de Bienestar Universitario.
Bien.
Así que escribiendo al correo es la mejor forma también para el equipo, porque tenemos ahí centralizada la información y no se pierde. Pero bueno, también muchas veces las situaciones de violencia se manejan desde la confianza, ¿no? Y es válido. Entonces quizás consultar con un docente o con otra compañera trabajadora que pueda acompañar o que pueda orientar en cómo acceder. Por supuesto que también recibimos de más de una forma las consultas. Lo ideal es que eso existe, sería que le puedan hacer el correo de protocolo.
Claro.
Sí, y déjame aclarar que no es solamente para estudiantes, sí, también es para trabajadores, trabajadoras,
claro,
docentes
y
no docentes de la universidad, como casi todos los espacios de la Secretaría de Bienestar.
Majo, hace un ratito vos nos hablabas que se iba a abrir la corte de la ley Micaela para los trabajadores de la universidad, ¿no?
Sí, para trabajadores docentes.
Claro. ¿En algún momento se está pensando como también estaría bueno que lo hagan los estudiantes?
Bueno, para eso, como ley Micaela, hasta ahora la ley está mencionada para... Sí. Trabajadores y trabajadoras de los organismos públicos de la sociedad civil. En general, como ley Micaela, se piensa para trabajadores. Para estudiantes están las otras dos líneas de formación que yo les comentaba, que es la materia, a la que todo el mundo puede acceder, y el espacio Multiplicando Redes, que es un espacio de formación comunitaria en materia de géneros, diversidades y sexualidades. Por eso digo, dada como está propuesta la ley, que me parece importantísima,
sí.
Generamos espacios para la comunidad estudiantil de la universidad.
Ah. Bien. ¿Y cuáles son más o menos dentro del programa de la materia, digo? ¿Qué es lo que se ve, digamos, qué es lo que ve el estudiante? ¿Qué es lo que ustedes, cuáles son los contenidos que se incorporan en la materia? Digo, para que tenga una capacitación en género, en violencia, cómo es, ¿no? Todo eso que, más o menos, cómo es lo que...
La materia recupera los contenidos de la educación sexual integral, uh-huh. Es decir, el marco legal para el ejercicio de derechos, el reconocimiento de las existencias diversas y su valoración, la posibilidad de acceder a herramientas de cuidado del cuerpo y de la salud, la construcción comunitaria con agentes que no forman parte de la institución, que eso además es un sello de nuestra universidad, ¿no? Uh-huh. Asociado a la materia de trabajo social comunitario, y también reconocer en términos teóricos sí. la estructura social que garantiza la desigualdad por motivos de género, que es lo que causa las violencias, ¿no? Entonces, se trata en la materia de poder trabajar en términos teóricos y prácticos estas líneas de contenido, pero vinculadas a la ESI, uh-huh. porque no está prevista para el nivel universitario la educación sexual integral. Uh-huh. Entonces, esta materia viene de algún modo a ocupar ese espacio que no corresponde con el nivel. Uh-huh.
Ahí se, o sea que está como dentro de lo que es la ESI también para la universidad, diciendo algo
a
así.
Un nivel superior.
Claro, un nivel superior tenemos ESI.
¿Y la matrícula claro. cómo viene con la materia? ¿Se interesan los estudiantes?
Es altísima.
Hay ¿hombres y mujeres también así es variado?
Hombres, mujeres y otras identidades claro. se anotan a las materias.
Sí.
Para algunas carreras es una materia optativa obligatoria,
sí.
entonces también eso fortalece la matrícula, pero hay muchas personas interesadas que se inscriben por su propia voluntad, en el sentido de que tienen ganas de conocer sobre el tema.
Claro, porque viste que la UNDAV tiene un alumnado bastante heterogéneo, muy diverso en las edades, ¿viste? También
eso
resulta interesante, ¿no?
El intercambio intergeneracional se da muy fuerte.
Claro.
El ideológico también,
claro.
¿no? Y eso es lo que termina de construir la particularidad del nivel universitario, que no sucede en los otros niveles, que son más homogéneos.
Claro,
¿no?
Como entonces, que enriquece, digo, tiene, ¿no? más ahí la materia, me imagino.
Sí, tiene ese plus de diversidad que quizás en otros niveles no...
No se da.
No existe, no se puede dar por las características del nivel, uh-huh. y que además aporta la formación de profesionales con perspectiva de género, ¿no?
Claro.
En los otros niveles eso no resulta fundamental, porque estamos pensando en infancias y en adolescencias en general, pero acá pensemos en enfermeres, abogados, arquitectos con perspectiva de género, por nombrar alguna de las carreras,
sí.
Eso enriquece muchísimo el trabajo.
Claro, porque la ESI misma ya es como transversal. O sea,
sí,
cuando
sí.
se da, ¿no? en las escuelas, ya como que tiene que atravesar todas las materias en sí, por lo que tengo entendido.
Sí, sí, y es el horizonte que nos planteamos desde el programa, ¿no? Que,
uh-huh.
que la formación de la universidad sea transversal, por supuesto que por eso lo nombro como horizonte, ¿no? Es, uh-huh. no puede ser nunca
claro.
un punto de partida, pero sí un objetivo. Digamos, la primera acción más masiva, si se quiere, es la creación de materias para todos los departamentos.
Claro.
Claro, es muy importante la capacitación. No, sí. sobre todo, viste que, bueno, ahora a nivel nacional tenemos esto de que se han sacado las capacitaciones de la ley Micaela, o sea, es como que se están desfinanciando todas las capacitaciones en género y diversidad en el Estado. Y bueno... nosotros tenemos esa formación, como decís vos, y tenemos un lugar a donde ir si tenemos algún inconveniente, si vivimos una situación de violencia en la universidad o fuera, la verdad que no, uh-huh. no sabíamos, que se podía, por lo menos yo no sabía que se podía, al menos si tenías un problema afuera también podías consultar en la universidad, así que eso es muy importante. Sobre todo, como decís vos, que bueno, que a veces la persona que sufre la situación de violencia en cualquiera de los sentidos, ¿no? De violencia económica, física, sí, tenemos el maltrato no es solamente físico, pero a veces no sabe dónde ir, no sabe a quién recurrir, a veces quizás habla con alguna amiga que tampoco sabe, y quizás tener lugares en la universidad que sí, que es como que circula la información de otra manera, ¿no? Que a nivel nacional, porque nosotros tenemos al menos esa, no sé si decirle barrera de contención dentro de la universidad, pero creo que funciona de esa manera para los estudiantes las estudiantes. Y estamos como que tenemos un lugar a donde recurrir si pasa algo, como, no sé, digo, de salud mental, o digo ahora el tema de género, o cualquier consulta. Bienestar tiene un montón de actividades que son muy buenas para los estudiantes, y información, y provee información la Secretaría de Bienestar, digo. Así que bueno, nos parece muy importante que poder contar como estudiantes con eso, y trabajadores, docentes, ¿no? Como bien decís vos, no solamente los estudiantes.
Sí, sí, es importante también en el sentido que vos decís, porque muchas veces quienes trabajamos acompañando personas tenemos la idea de que no nos van a pasar cosas, ¿no?
Claro.
Y nos pasan igual, porque formamos parte de ese mismo mundo. Entonces, para nosotras es importante nombrar que los dispositivos de la Secretaría de Bienestar, particularmente programas de género, pero todos están destinados a la comunidad educativa en su pleno. Y sobre todo en este contexto que, además del financiamiento, que por supuesto es muy importante, hay un combate ideológico destinado específicamente a eliminar del discurso no solo la perspectiva de género, sino la posibilidad de que la violencia necesita acompañamiento.
Claro, exactamente. Arreglate solo. Por eso decía que tener, porque es como decís vos, quizás vos decís, bueno, nunca me va a pasar, pero nunca sabés, o sea, o a vos, o a algún familiar, o alguna amiga, y quizás tener este lugar, digo, donde recurrir en un contexto así, ¿no? Como de abandono que está haciendo, generando el estado de las personas, ¿no? Esto que es abandonados al mercado. Uh-huh. Pero, digo, por eso es muy importante, y es muy importante tener canales de información que no sean los medios mainstream o los canales mainstream que solo reparten y consumen, cosas que no informan o que no dan nada, no sé.
Odio y desinformación.
Claro, tal cual.
Esa es la decisión.
Es como que volvemos a una involución, ¿no? Como que volvemos a no saber qué hacer en determinados casos. Y eso es terrible, sobre todo en los barrios pobres del conurbano, en los barrios donde ya la asistencia del Estado es prácticamente... asistencia, digo, en el sentido de responsabilidad que le cabe al Estado de ir y no sé, poner infraestructura, poner una escuela, ¿no? Preocuparse por las personas que viven en los barrios populares. Así que bueno... No sé, la universidad también, para nosotros la universidad es mucho más de la carrera, entonces cuando nos cuentan estas cosas nos parecen geniales y nos parecen que, bueno, que están en el barrio y que pueden salir, ¿no? Y que pueda venir una persona de afuera y miren, che, tengo este problema, ¿qué hago? ¿No? Porque suponete los CAJ, ¿no? Los centros de acceso a la justicia o, no sé, una oficina de la mujer... O en la comisaría de la mujer, y qué sé yo dónde es, ¿viste? Uh-huh, cuando tenés una situación de violencia, no sabés, ¿dónde está? ¿No? No sé.
Y que además, pero también abre la posibilidad a que no hablemos de la situación de violencia cuando ya lo único que queda por hacer es una denuncia.
Además, sí.
¿No? Poder generar, tanto desde la formación como desde el acompañamiento, estrategias de prevención, ¿no? Que es un poco el rol que tienen... las instituciones educativas en materia de estos grandes temas, ¿no? Tenemos que poder prevenir o generar un colchón donde no sea tan doloroso el momento de violencia, ¿no? Entonces, quizás hay en este contexto muchas más consultas vinculadas a violencia económica, por ejemplo, de deuda de alimentos, para poner una, un ejemplo.
Claro, sí.
Y no tanto a violencia física, que es el emergente último, ¿no? Es el último eslabón de la cadena, es el la violencia física. Seguramente pasaron muchas cosas antes de esa violencia. Entonces, digo, poder contar con un espacio donde una pueda hablar de la violencia en términos confidenciales y sin juzgar es necesario, por eso que ustedes dicen del contexto, y porque también podemos hacer otras cosas antes de que sea necesaria la intervención judicial, que puede tener unos tiempos que no son los tiempos que tenemos las personas. Entonces, digo, poder acompañar antes de que sea más grave la situación, si ese es el término correcto, estoy pensando en voz alta con ustedes, es también crucial, ¿no? Y como y sobre todo por como lo que ustedes dicen, que para la mayoría de quienes habitamos la universidad no es solo un espacio de trabajo y de formación, sino que tiene un peso y un valor simbólico en nuestras vidas.
Claro, y cada vez más, ¿no? Esto de, bueno, tener un lugar donde, por eso digo, de ir, no solamente el tema de género, el tema de para las personas con discapacidad, o sea, de salud mental, bueno, cualquier consulta que queramos hacer, sabemos que tenemos dónde ir. Y me parece importante rescatar eso, por eso digo, no quiero decir como una isla, ¿no? Sí, o como refugio, como, pero sí un lugar donde se pueda... encontrar determinada información o determinados, no sé, dispositivos que me permitan por lo menos atravesar una situación compleja, como vos estás diciendo, poner, no sé, un tema de alimentos, ¿no? Bueno, tenés que ir acá, podés hacer esto, podés hacer lo otro, a la persona que está pasando esta situación, saber, porque tampoco a veces sabés, porque no es como que... quizás hay personas que tienen, no sé, un trabajo, tienen una profesión, ¿no? Y no saben tampoco qué hacer. No tiene que ver con un tema de educación.
No solamente conocimiento,
claro,
sino de que justamente el discurso actual es que estas políticas no tienen ningún sentido, no sirven para nada.
Claro.
Y vos decías isla, yo me voy a agarrar de otra palabra que me parece que es importante, que es no, la autonomía universitaria nos permite hacer.
Claro, tal cual, viste que uno no le...
Que no vayan en el...
Hay que recuperar
en el sentido,
todo
eso. Claro. En el sentido, digamos, que plantea en este momento el gobierno nacional, ¿no? Entonces, bueno, usemos la autonomía universitaria para lo que nos sirva para transitar mejor nuestras realidades.
Claro, sí, por eso... decía, bueno, o espacios donde funciona aparece la democracia acá adentro, ¿viste? Como que, no sé, yo uno quiere...
Sigue vigente.
Claro, acá está la democracia. Y cuanto más, más lugares donde recurrir o respuestas que yo pueda encontrar si me pasa algo. Porque además, esto de pensar que al estudiante o al no docente o al docente, ¿no? No le pasa nada más que venir a la universidad y no tiene vida, ¿no? Que como decías vos hoy... que parece que no les pasa, no tienen situaciones de violencia, y no, eso nos atraviesa a todos, ¿no? Además de la complejidad.
Es inevitable.
Claro, y vos hablabas del tema de alimentos, ¿no? Que eso, en general, cuando hay una separación, pasa mucho el tema de alimentos, hay una disputa, pareciera una pelea, y sobre todo de las mujeres, siempre tiene que estar... Como que el hombre no se quiere hacer cargo más, parece, ¿no? Discúlpenme los hombres, pero... No se quieren hacer cargo más.
Vamos a decir, las personas socializadas como varones.
Claro.
Que es distinto.
Ahí está.
Porque necesitamos que los compañeros...
Sí, sí. Que no es para ir en contra,
a veces no, parece... No, al contrario, lo digo sumando a lo que vos decís, claro. ¿No? Como la socialización hacia los varones no es la de cuidado,
no.
La hegemónica.
Claro,
y lo que tratamos también es de visibilizar que todas las identidades necesitamos cuidados y necesitamos saber cuidar. Y para eso es importante pensar esto que decíamos antes de la transversalidad, ¿no?
Claro.
Ojalá hubiera más personas, más identidades involucradas en los cuidados. Eso ayudaría mucho a prevenir muchas situaciones, no solo las violencias, pero particularmente las violencias.
Claro,
sí.
Sí, tal cual.
Así. Bueno, Majo, te agradecemos, porque así te dejamos libre para ir a la actividad, sí. Porque si sabemos cómo charlando. Son las actividades, que hay que andar a las corridas, hay que andar haciendo un montón de cosas, así que bueno, te agradecemos por toda la info que nos diste, así que después te vamos a pasar el link de la entrevista, vamos a estar subiendo todos los correos a las redes también.
Queremos que vengas, sí. Majo, por sí. favor, un otro día.
Bueno,
venís.
Voy a ir, voy a ir bastante a España, pero justo hoy se me complica por la actividad. Les agradezco la invitación y bueno. Cualquier cosa pueden escribirnos a los correos de...
Ahora vamos a pasar los correos para...
Que los deben traer por ahí.
Sí, sí, dale.
Bueno, Majo, bueno, muchas gracias por haber nos dado este momento... sabemos que estás muy ocupada, así que te agradecemos mucho y como te dije, esperamos que vuelvas a charlar con nosotros, que podamos nuevamente hablar. Es muy interesante el tema de género y el tema de todo esto que está pasando, con la huida del Estado de los derechos.
Como que volvemos,
¿no?
A un estado de naturaleza.
Claro, y no queremos. Nosotros tenemos en nuestra universidad, tenemos muchos programas y mucha democracia que hay que revalorizar. Así que muchas gracias, Majo, y bueno, esperamos en otro momento.
Gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Les mando un abrazo.
Un abrazo.
Chao, gracias.
Chao, chao.
Bueno, vamos a un tema musical mientras tanto y volvemos.
Despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. No rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
traga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz.
Radio UNDAD, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAD, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos ARUNA.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos ARUNA. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas. Radioundab.edu.ar. Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
Radio UNDAB.
Radioundab.edu.ar. Escuchalas.
Ahí volvimos ahí.
Sí, escuchábamos el tema Sacar la voz de Ana Tizul, que es en estábamos realidad una en pronunciación francesa, que estábamos viendo cómo bueno. Se pronunciaba. Bueno, ella es chilena, pero nació en Francia, así que bueno, escuchábamos su tema.
Ah, muy bien. Bueno, vamos a comentar el próximo martes 3 de junio, se conmemora el Día del Ni Una Menos, que fue la primer marcha masiva en 2015, recordemos que esto fue a causa del femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada y que fue asesinada por su pareja, ¿no? Uh-huh. El cuerpo de ella fue encontrado el 10 de mayo. Uh-huh. Bueno, y esto provocó, como decía, la primer gran marcha feminista por el Ni Una Menos, ¿no? Muchas miles de mujeres salieron a la calle.
Sí.
En protesta.
Bueno, este caso tiene muchas particularidades, ¿no? Recién estábamos hablando de la... Era una niña de 14 años.
14 años, muy muy joven y además embarazada.
Claro, que en la autopsia develan que estaba embarazada de 10 o 12 semanas. Y bueno, y todo esto fue muy mediático en su momento.
También.
Claro, porque bueno...
Ya veníamos igual con un contexto de asesinato de mujeres, de femicidios, ¿no? Como uh-huh. que estaba como... muy sensible.
Como venía en auge todo esto, ya venían como una... Bueno, como sigue sucediendo hoy en día, pasa que como que ese momento era... Como que fue un auge, ¿no? Muy masivo de casos. Y bueno, desencadenaron en la marcha de Ni Una Menos, que esto después se internacionalizó.
Salió sí. En todos los medios internacionales la marcha.
Y esta marcha se replicó.
No sé si la recuerdan ustedes, pero fue algo impresionante esa marcha, uh-huh. ¿no? La cantidad de mujeres.
Sí, era además, yo me acuerdo.
Era algo inédito porque era como que muchas mujeres, creo que ahí nace también el, no pienso en vos, estoy con vos, o sea, esta
no
cosa.
No estás sola, bueno.
Claro, sí, empieza la, todo no, el, no quiero sí, decir sororidad, pero
claro,
sí
pero
ese,
la esa, de
ese
claro.
acompañamiento entre las mujeres, de saber que bueno, que hay que unirse cuando pasan estas cosas de... para poder combatir después uh-huh. de esto, bueno, hay en el medio otros femicidios, como el de Micaela García, pero bueno, y otros
claro,
más.
Claro, pero ese como que marcó el hito y se recuerda justamente por este caso en pero particular.
Pero además, uno pensaba, claro, también una piensa que las leyes que posteriormente se generaron fueron a causa, tienen sangre esas leyes, ¿no?
Claro.
Porque fueron a causa de la muerte de jóvenes, en este caso una joven adolescente con su bebé. Uh-huh. Así que bueno, no es que es una lucha así, nada más que, bueno, salimos todas a la calle, claro. Sino que además hay muerte, que después va a generar la incorporación de la figura del femicidio en el Código Penal, uh-huh. La ley Micaela, bueno, la ley de para erradicar la violencia.
La 26485.
Ahí está, contra las mujeres, ¿no? Bueno,
sí, la línea 144, que ya la
línea 144. Todos estos protocolos, lo que hablábamos hoy con la coordinadora de
bueno y
el
que el
programa
gobierno
de género
de
sí
turno
también
pretende tapar, ¿no? Por quiere eso, sacar esto de la eso... de la ley de la figura de femicidio, perdón.
Claro.
Y es como por eso volver a un estado de naturaleza, como que es todo lo mismo,
empezar
o sea,
de cero.
Sí, como que bueno.
Claro, no, ves como que evolucionamos.
Claro.
Pero además si una pretende decir que uno evoluciona cuando hay asesinatos por causa de género, uh-huh. Yo creo que tiene que ver con la historia, o sea, tiene que ver con el contexto, con lo fáctico, con lo que realmente pasó. No se trata de evolucionar o no evolucionar. Uno podría decir, bueno, evolucionamos en el sentido que cuidamos a las mujeres un poco, uh-huh, ¿no?
Sí.
¿Qué sé yo? Que también está que ver, porque que tengamos una figura de femicidio en el Código Penal no significa que las mujeres no las sigan matando.
Claro.
¿No?
Inclusive, miren, ahora les digo, desde el Observatorio de Mumala, una estadística desde el 1 de enero al 29 de abril de este año dice que hay 93 femicidios de mujeres lesbianas, travestis y trans, uno cada 31 horas. Mm.
Bueno, eso así también, viste, de eso no, sí. No hay una figura tampoco bien aceitada de esos crímenes, ¿no? A las uh-huh. diversidades.
Claro.
Entonces, bueno, es como siempre, estamos en vez de avanzando, estamos reculando, yendo sí. para atrás.
No sí. tanto igual, ¿no? Acá en la universidad tenemos...
No, acá claro, no, pero bueno, la que gente luchar, que consume sí. esos no. medios de comunicación realmente se hace muy cuesta arriba.
En claro. la provincia de Buenos Aires también tenemos...
Tenemos el ministerio, sí, sí, sí continúa.
Así que bueno, eso...
En el Estado Nacional tenemos ministerio.
Pero por eso, a nivel nacional...
No.
Se consiguió a través de las luchas, ¿no? De
las luchas con
sí.
sangre.
Claro,
¿no? Por eso
pero
digo,
después
¿no?
la sacó ahora cuando subió, así que... ¿No? Es como pensar también, como siempre decimos, bueno, hay que pensar, bueno, esto que decía Majo, la prevención antes. Bueno, veamos la prevención desde la ESI, desde la primaria, secundaria, nivel superiores también, ¿no? Que hace falta. Así que, bueno, y pensar qué modelo de país queremos y bueno, y también tratar de luchar contra las violencias, ¿no? De género y que nos sigan pasando estas cosas.
Claro. Tal cual.
Sí, por eso...
Bueno, entonces la marcha queda para el 3 de junio.
El 3 de junio, uh-huh.
Ya
hasta
unos
ahora no
años.
Se ha cambiado la fecha, que es el martes.
Uh-huh.
Así que bueno.
Bueno, una marcha más que se viene sumando a todas las marchas que ya vienen, ¿no? Habiendo todo día tras día.
Sí.
Así que bueno, hay que ver cómo se desarrolla, ¿no? La marcha, esperemos que sea todo de manera pacífica.
Sí. Bueno, nos vamos a despidiendo por este jueves, hasta el próximo jueves. Gracias Marcos, ahí.
Gracias Noé.
Está Noé ahí también. Hoy estamos muy naranja, muy rojo.
No,
¿no?
Con...
Bueno, así que bueno, bien. Estamos como muy con mucha pila. Así que...
Mucha energía.
Mucha energía. Así que bueno, hasta el próximo jueves y muchas gracias.
Desde nuestra estación meteorológica jurídica, en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, para toda el área metropolitana de Buenos Aires y el país, esto fue el estado del tiempo y el estado del derecho. Porque queremos un estado de tiempo primaveral. Defendamos nuestro estado de derecho constitucional. We'll be right back.
Radio UNDAD, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAD.edu.ar. Radio UNDAD, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. RadioUNDAD.edu.ar.